Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El destacado de la semana.
The Obama administration's rejecting calls to grant clemency.
El gobierno de Barack Obama está rechazando los pedidos de clemencia para el informante de la NSA, Edward Snowden, apenas días después de que Snowden pidiera ayuda internacional. En una carta a un legislador alemán, Snowden solicitó a Estados Unidos que abandone los cargos en su contra al escribir: decir la verdad no es un delito. El domingo, el principal asesor de la Casa Blanca, Dan Pfeiffer, descartó otorgar clemencia a Snowden y dijo que el informante debería regresar a Estados Unidos para afrontar acusaciones penales. En una de las últimas revelaciones de Snowden, el New York Times informa que la NSA interceptó los puntos de discusión del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, antes de una reunión que mantuvo con el presidente Obama en abril. La NSA también interceptó conversaciones durante la Conferencia de Cambio Climático de las Naciones Unidas, realizada en Bali en 2007.
The heads of Britain's three spy agencies faced questions before the British Parliament.
Los directores de los tres organismos de espionaje británicos fueron interpelados por el Parlamento británico el jueves en relación a las prácticas de espionaje reveladas por Edward Snowden, entre ellas su colaboración con la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense. Sir John Sowers, director del M16, sostuvo que la información filtrada por Snowden ha ocasionado daños. Sir John Sowers expresó:
"The leaks. Las filtraciones de Snowden han resultado muy dañinas, han puesto nuestras operaciones en riesgo. Está claro que nuestros adversarios se frotan las manos contentos. Al-Qaeda se está deleitando."
Por su parte, Brasil y Alemania propusieron una resolución de Naciones Unidas que limite el espionaje electrónico sin barreras. Según la información filtrada por Snowden, ambos países habrían sido víctimas de espionaje por parte de Estados Unidos, que habría, entre otras cosas, espiado a sus líderes. El embajador de Brasil para Naciones Unidas habló ante una comisión de la Asamblea General de la ONU que se ocupa de derechos humanos. Antonio de Aguiar, patriota, dijo:
"Como sostuvo la presidenta Dilma Rousseff en la apertura del debate general de este año, nos enfrentamos a una situación de serias violaciones a los derechos humanos y las libertades civiles a consecuencia del espionaje masivo de las comunicaciones personales y la recopilación de datos. Ella dejó en claro que en la ausencia del derecho a la privacidad no puede haber verdadera libertad de opinión ni de expresión y tampoco una efectiva democracia. Seguramente todas aquellas personas en Brasil y América Latina que lucharon contra el autoritarismo y la censura tienen plena conciencia de esta realidad."
El jueves, nuevas revelaciones destacan el papel de organismos estadounidenses tras el espionaje electrónico llevado a cabo por la NSA. Según el periódico New York Times, la CIA paga a AT&T más de $10 millones por año para acceder a su base de datos de registros telefónicos, que incluye llamadas internacionales que involucran a ciudadanos estadounidenses. La compañía coopera voluntariamente con la CIA y le entrega registros de una vasta recopilación que va más allá de los clientes de AT&T e incluye llamadas que utilizan sus equipos.
Medio Oriente y África del Norte.
Iran, the United States and five other countries appear to be on the brink of an agreement to curb Iran.
Irán, Estados Unidos y otros cinco países parecen estar a punto de lograr un acuerdo para detener el programa nuclear iraní a cambio de aliviar las fuertes sanciones impuestas a Irán por Occidente. El jueves, el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, señaló que la atenuación de las sanciones sería limitada. Jay Carney declaró:
"A cambio de medidas concretas y constatables para enfrentar las preocupaciones del P5+1 durante la primera etapa, el P5+1 consideraría una ayuda limitada, puntual y reversible que no afecte la principal arquitectura de sanciones. La principal arquitectura de sanciones se mantendrá hasta que haya un acuerdo exhaustivo que responda a las preocupaciones de la comunidad internacional."
Miles de personas se congregaron en Irán el pasado lunes en la conmemoración anual de la toma de la embajada estadounidense en 1979. La manifestación se llevó a cabo fuera del edificio viejo de la embajada, apodado Nido de Espías. Los manifestantes corearon eslóganes en contra de Estados Unidos, en lo que se observó como una crítica a la búsqueda de diálogo del presidente Hassan Rouhani con Estados Unidos y otras potencias mundiales acerca del programa nuclear de Irán. La Conferencia Internacional de Paz sobre Siria se ha retrasado tras las esperanzas iniciales de una reunión este mes. El martes, el enviado de la ONU, Lakhdar Brahimi, dijo que Estados Unidos y Rusia no han logrado ponerse de acuerdo sobre los detalles clave, como quiénes participarán y la fecha de la reunión. Brahimi también afirmó que la oposición de Siria se enfrenta a constantes divisiones. Brahimi dijo:
"Teníamos la esperanza de que estaríamos en condiciones de anunciar la fecha hoy, pero lamentablemente no es así. Pero todavía estamos intentando ver si podemos hacer la conferencia antes de terminar el año.
La oposición pasa por un momento difícil, está dividida, no es un secreto para nadie. Y se enfrenta a todo tipo de problemas y está trabajando arduamente para estar lista. Y no está lista.
El domingo, la oposición representada por la Coalición Nacional Siria expresó que estipular un plazo para la salida del presidente Bashar al-Assad continúa siendo una condición previa para su participación. La coalición rechazó también la inclusión de Irán en la mesa de negociaciones. Por su parte, el gobierno sirio acusó al secretario de Estado, John Kerry, de interferir al haber anunciado públicamente que apoya una transferencia de mando.
The United Nations is warning around 40% of Syria's population.
Naciones Unidas advierte que cerca del 40% de la población de Siria se encuentra en necesidad de ayuda humanitaria. El pasado lunes, Valerie Amos, coordinadora de ayuda de emergencia, dijo al Consejo de Seguridad que unos 9.300.000 sirios dependen de la asistencia. Cerca de 6.5 millones de personas fueron evacuadas de sus hogares en Siria. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, estuvo de visita el lunes en Arabia Saudí para reunirse con el rey Abdullah. La reunión tuvo lugar en medio de tensiones entre ambas partes con respecto a Siria, Irán y las negociaciones de paz entre Israel y Palestina. En una conferencia de prensa, Kerry sostuvo que Estados Unidos y Arabia Saudí están en sintonía. Kerry manifestó:
No hay ninguna diferencia con respecto a nuestro objetivo acordado en Siria. Como he dicho muchas veces, Assad ha perdido toda legitimidad y debe irse. Nada de lo que estamos haciendo con respecto a esta negociación con Irán alterará, perturbará o interferirá con la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudí, ni con las relaciones en esta región.
Former Egyptian President Mohamed Morsi appeared in court today, 4 months after his ouster in a military coup.
El expresidente egipcio Mohamed Morsi compareció ante la justicia 4 meses después de haber sido derrocado en un golpe militar. Morsi afronta acusaciones con relación a la muerte de manifestantes durante una protesta contra el gobierno, realizada en diciembre de 2012. La audiencia es la primera comparecencia de Morsi ante la justicia desde que fue derrocado, periodo en el que cientos de sus seguidores han sido asesinados por las fuerzas estatales. Morsi le dijo al tribunal que continúa siendo el presidente legítimo de Egipto y se informó que habría acantado abajo el régimen militar. El juicio ha sido suspendido hasta enero.
On the eve of Morsi's trial, Secretary of State John Kerry visited Cairo for talks with his counterpart.
En la víspera del juicio a Morsi, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, visitó el Cairo para mantener conversaciones con su homólogo, Nabil Fahmy. Kerry habló de la reciente decisión de Estados Unidos de suspender la ayuda militar al gobierno de Egipto. John Kerry declaró:
Of course, we understood that the decision with respect to some aid.
Por supuesto que sabíamos que la decisión con respecto a la ayuda, que ha sido suspendida por un tiempo, en algunos lugares obviamente no sería bien recibida. Pero no se trata de un castigo, es el reflejo de una política estadounidense en virtud de nuestra legislación. El Congreso de Estados Unidos aprobó una ley acerca de cómo ocurren determinados acontecimientos con respecto al cambio del gobierno de un determinado país y estamos obligados por esa ley.
The change of a government in a country. And we're bound by that.
Israel prepara una nueva ronda de proyectos de anexión en los territorios ocupados de Cisjordania. El domingo, el gobierno israelí emitió llamados a licitación para la construcción de más de 1.800 viviendas en Cisjordania y Jerusalén Oriental. Según se informó, también planea construir un nuevo muro de separación a lo largo de su frontera con Jordania. En una actitud inusual para un funcionario del gobierno de Obama, Kerry sostuvo que Estados Unidos considera que los asentamientos israelíes son ilegítimos y fue más allá del lenguaje habitual de la Casa Blanca, que sostiene que no son de ayuda. Sin embargo, Kerry no calificó a los asentamientos de ilegales. El secretario de Estado, Kerry, declaró:
Permítanme enfatizar en este momento que la postura de Estados Unidos de América sobre los asentamientos es que consideramos ahora y que siempre hemos considerado que los asentamientos son ilegítimos. Y quisiera dejar bien claro que en ningún momento los palestinos, al aceptar reanudar las negociaciones, afirmaron condonar o aceptar los asentamientos de ningún modo. Los palestinos consideran que los asentamientos son ilegales. Estados Unidos ha afirmado que no son de ayuda y que son ilegítimos.
The
A pesar de haber calificado a los asentamientos de ilegítimos, Kerry se negó a exigir que se detenga su construcción, a sostener que sería mucho mejor limitar la expansión israelí lo más posible. Un estudio forense concluyó que es posible que el expresidente palestino Yasser Arafat haya muerto envenenado. Muestras tomadas del cuerpo de Arafat indican que tenía 18 veces el nivel normal del material radiactivo polonio. El equipo de científicos suizos que examinó los restos de Arafat afirma que sus hallazgos apoyan en forma moderada la teoría de que la causa de muerte fue el envenenamiento. El martes, la viuda de Arafat pidió una investigación de la sede que el político tenía en Ramallah, donde cayó enfermo un mes antes de morir en 2004. El científico forense David Berkley dijo a Al Jazeera que cree que Arafat fue envenenado. Berkley dijo:
si fuera juez y jurado, esto sería absolutamente claro. En mi opinión, sin lugar a dudas, fue el polonio lo que causó la muerte de Yasser Arafat.
Según Berkley, el polonio hallado en el cuerpo de Arafat debe haber provenido de un reactor nuclear. Israel negó responsabilidad en la muerte de Arafat. Otros expertos han cuestionado la teoría del envenenamiento al sostener que Arafat tenía síntomas que no correspondían con la exposición a material radiactivo. En otras noticias, Estados Unidos perdió su derecho al voto en el Organismo Cultural Mundial UNESCO tras no pagar sus obligaciones durante 3 años en protesta por el reconocimiento de Palestina por parte del organismo. El derecho estadounidense obliga a la automática retención de fondos a organismos de la ONU que acepten a Palestina como Estado miembro, lo cual hizo la UNESCO en el año 2011. UNESCO protege sitios culturales significativos y promueve temas que van desde la libertad de prensa hasta la educación de las niñas. La retención de los aportes por parte de Estados Unidos, los cuales totalizan casi la cuarta parte del presupuesto total del organismo, ha llevado a UNESCO a efectuar recortes a varios programas.
Asia Central.
Local officials in a northwestern province of Pakistan.
Funcionarios locales de una provincia del noroeste de Pakistán votaron para bloquear las rutas de abastecimiento de la OTAN a menos que Estados Unidos ponga fin a los ataques con aviones no tripulados. Una medida aprobada el lunes le da a Estados Unidos plazo hasta el 20 de noviembre para poner fin a los ataques o deberá afrontar el bloqueo de su abastecimiento. La votación tuvo lugar en respuesta al ataque con avión no tripulado en el que murió el líder del talibán pakistaní, Hakimullah Maqsood, lo que comprometió las negociaciones entre el talibán y el gobierno pakistaní. En sus primeros comentarios públicos desde que ocurrió el ataque en el que murió Maqsood, el primer ministro pakistaní, Nawaz Sharif, renovó su llamamiento a poner fin a los ataques con aviones no tripulados y prometió presionar para que se avancen las negociaciones de paz con el talibán. El primer ministro Sharif declaró:
señoras y señores, nuestro gobierno está decidido a poner fin al ciclo de violencia y derramamiento de sangre, pero no es posible lograrlo de la noche a la mañana, ni mediante la aplicación de una fuerza sin sentido contra nuestros ciudadanos, sin antes hacer todo lo posible para que los elementos perdidos y confundidos de la sociedad vuelvan al carril normal. El gobierno de Pakistán ha dejado clara su posición de que los ataques con aviones no tripulados constituyen una violación de la soberanía de Pakistán, del derecho internacional humanitario, además de ser contraproducentes para nuestro intento de lograr paz y estabilidad en Pakistán y en la región.
El ataque ocurrió inmediatamente después de que el gobierno pakistaní relanzara las negociaciones de paz con el talibán. El ministro del Interior pakistaní, Chaudhry Nizar, dijo que el ataque atentaba contra la paz de la región. Nizar declaró:
brick by brick, in the last 7 weeks.
En las últimas 7 semanas hemos intentado avanzar de a poco en un proceso mediante el cual podamos lograr la paz en Pakistán. ¿Y qué han hecho? Lo sabotearon el día anterior, un día antes, 18 horas antes de que una delegación formal de ulemas o líderes religiosos viajara a Miran Shah y entregara esta invitación formal con respecto al lugar y también a otros aspectos.
El líder pakistaní de la oposición, Imran Khan, también denunció el ataque y propuso prohibir el ingreso de camiones de abastecimiento de la OTAN en Pakistán. Khan acusó a Estados Unidos de sabotear las negociaciones de paz. Khan dijo:
me entristece decir esto, pero justo cuando hoy estaba por comenzar el diálogo, murieron los talibán que participarían en las negociaciones, incluido Hakimullah Maqsood, en un ataque con avión no tripulado perpetuado ayer. Esto se hizo para sabotear las negociaciones.
Mientras tanto,
el talibán pakistaní ha elegido a un comandante militante reaccionario como su nuevo líder, lo que implica un golpe para la reanudación de las negociaciones de paz con el gobierno pakistaní. Mullah Fazlullah ordenó el intento de asesinato de la adolescente pakistaní Malala Yousafzai. Se ha negado a mantener negociaciones de paz y prometió vengar la muerte de su predecesor.
En otras noticias,
un juez británico ordenó la publicación de un audio de una cámara colocada en un caso que captó la ejecución de un hombre afgano por parte de soldados británicos en 2011. Los soldados están siendo juzgados en un consejo de guerra por el homicidio del individuo. En la grabación, un soldado rechaza el ofrecimiento de otro de disparar al hombre en la cabeza como demasiado obvio. A continuación, le dispara al hombre en el pecho. Después, el soldado le dice a sus compañeros: "Obviamente esto queda entre nosotros, acabo de violar el convenio de Ginebra".
Estados Unidos.
Un juez militar que preside el juicio de cinco sospechosos por los ataques del 11 de septiembre de 2001 ordenó al gobierno de Obama entregar varios documentos relativos a las condiciones de reclusión en la bahía de Guantánamo. El juez, el coronel James Paul, estudiará la correspondencia entre el gobierno estadounidense y la Cruz Roja, organismo que ha inspeccionado la prisión. Luego decidirá si entregarlo a defensa. No está claro si el material será de dominio público o no. Tanto el Pentágono como la Cruz Roja han argumentado contra la revelación del mismo, lo cual fue solicitado por los representantes legales de los prisioneros. Mediante otro fallo, Paul flexibilizó las restricciones a las comunicaciones vía correo electrónico entre los prisioneros y sus abogados. Por otra parte, el periódico Los Angeles Times informa que el gobierno de Obama mantiene negociaciones con funcionarios yemeníes acerca de la creación de instalaciones fuera de Sanaa para albergar a prisioneros de Guantánamo y Afganistán. Las negociaciones podrían ser un paso adelante hacia el cierre de Guantánamo, lo cual el presidente Obama ha prometido hacer en repetidas oportunidades. Más de la mitad de los prisioneros que se encuentran actualmente en Guantánamo provienen de Yemen. Muchos de ellos han permanecido recluidos durante más de una década sin que medien cargos en su contra y sin haber sido llevados a juicio. Según se informó, funcionarios yemeníes habrían esbozado proyectos tentativos para las instalaciones. Sin embargo, podría llevar meses alcanzar un acuerdo definitivo.
El ex prisionero de Guantánamo, David Hicks, entabló una demanda en procura de anular su condena del año 2007. Capturado en Afganistán, Hicks estuvo detenido en Guantánamo durante 5 años antes de alcanzar un acuerdo para retornar a su Australia natal. Hicks admitió haber apoyado materialmente al terrorismo y aceptó renunciar a sus acusaciones respecto a haber padecido abusos bajo custodia estadounidense. Fue el primer prisionero de Guantánamo sentenciado según la ley de comisiones militares. Esta semana, Hicks entabló una apelación y argumentó que se había declarado culpable bajo coerción. En un comunicado, Hicks sostiene: "No tenía otra opción más que declararme culpable y firmar el acuerdo, si no, habría muerto en Guantánamo".
An independent panel says U.S. military doctors have violated medical ethics by enabling the torture of prisoners in the Soviet Union.
Un panel independiente afirma que los médicos militares estadounidenses han violado la ética médica al permitir la tortura de prisioneros en la mal llamada guerra contra el terrorismo. En un nuevo informe, el grupo de trabajo para preservar el profesionalismo médico concluye que los profesionales médicos que trabajaron con la CIA y el Pentágono designaron y participaron en tratamiento cruel, inhumano y degradante y torturas de los detenidos en la bahía de Guantánamo y en prisiones secretas en el exterior. El estudio, que se llevó a cabo durante 2 años, dice que los médicos no respetaron la confidencialidad del paciente y aconsejaron a interrogadores sobre cómo explotar los miedos de los prisioneros y destrozar su voluntad de resistir. El grupo de trabajo está conformado por 19 expertos en áreas militares, de salud, de derecho y de derechos humanos. Solicitan una investigación completa del rol de la profesión médica en la tortura efectuada por Estados Unidos y una reforma que asegure que los médicos involucrados en interrogatorios sigan las normas éticas.
El gobierno estadounidense continúa rechazando los pedidos de postergar parte de la nueva ley de asistencia de salud conocida como Obamacare debido al problema en el lanzamiento del programa. La secretaria de Salud y Servicios Humanos, Kathleen Sebelius, compareció ante la Comisión de Finanzas del Senado y sostuvo que una postergación está fuera de discusión. Sebelius dijo:
"La vida de las personas dependen de esto. Demasiadas personas que trabajan con gran esfuerzo han estado esperando durante mucho tiempo para poder obtener un seguro de salud asequible. Queremos evitar que las familias caigan en quiebra. Queremos salvar las vidas de más amigos y familiares al permitir la detección de problemas de salud a tiempo. Si queremos mantener los precios bajos, la postergación no es una opción".
Sebelius afirmó que las cifras que se difundirán la semana próxima mostrarán que la inscripción inscripción ha sido baja, pero que el gobierno continúa confiado en que logrará su meta de inscribir a 7 millones de estadounidenses para planes de seguro de salud para el mes de marzo. El senador demócrata Max Baucus, coautor de la Ley de Asistencia Asequible, criticó los problemas en la inscripción. El senador Baucus declaró:
cuando pedimos información acerca de los mercados, las respuestas que obtuvimos fueron totalmente insuficientes. Escuchamos muchas veces que todo estaba encaminado. Ahora sabemos que no es así. Esto quedó en el pasado. Ahora es el momento de avanzar y ver cómo solucionarlo.
La audiencia del miércoles tuvo lugar al tiempo que renunció un alto funcionario del organismo federal responsable del sitio web de asistencia de salud del gobierno. Tony Trengold era el jefe de información de los Centros para los Servicios Medicare y Medicaid. Trengold comenzará a trabajar en el sector privado. No queda claro si su alejamiento está vinculado con los problemas con el sitio web. El martes se realizaron elecciones para decidir las candidaturas estatales y locales a lo largo de Estados Unidos. En Virginia, el expresidente del Comité Nacional Demócrata Terry McAuliffe fue electo gobernador, derrocando al candidato respaldado por el conservador Tea Party, el fiscal general Ken Cuccinelli. La victoria de McAuliffe fue vista como un voto castigo por el apoyo del Tea Party al cierre del gobierno, que impactó a muchos de los trabajadores del estado. En Nueva Jersey, el gobernador republicano Chris Christie ganó holgadamente la reelección, pavimentando el camino para una posible candidatura a la presidencia en 2016.
Here in New York, Bill de Blasio won an overwhelming victory to become the city's...
En la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio ganó con una avasallante mayoría, convirtiéndose en el primer alcalde demócrata de la ciudad en 2 décadas. De Blasio dijo:
los desafíos a los que nos enfrentamos llevan décadas en progreso y los problemas que nos propusimos encarar no se resolverán de la noche a la mañana, pero sin dudas las personas de esta ciudad han elegido un camino progresista. Y esta noche lo comenzaremos a recorrer juntos como una ciudad.
En Los Ángeles, más de 50 personas fueron arrestadas el jueves por la noche frente a una nueva tienda de Walmart, en lo que los organizadores elogiaron como el mayor acto de desobediencia civil jamás realizado en una tienda minorista. Los trabajadores están protestando contra lo que denominan sueldos de miseria y exigen un salario mínimo de $25,000 al año. Los trabajadores, rodeados de policías en uniformes antidisturbios, bloquearon la avenida César Chávez al sentarse en círculo en la calle y negarse a moverse. Se trata de la más reciente ola de acciones contra Walmart en los últimos meses. En la ciudad de Nueva York, trabajadores jornaleros y sus simpatizantes se concentraron el domingo para pedir una reforma migratoria para destacar el papel de los trabajadores inmigrantes en la recuperación tras el huracán Sandy, que tuvo lugar hace poco más de un año. Los trabajadores realizaron una marcha en la Plaza Foley y exhortaron a que se exima de la deportación a los trabajadores que ayudaron a reconstruir la ciudad. La manifestación tuvo lugar poco después de que un informe del periódico New York Daily News mostrara que el 74% de los trabajadores de la construcción que mueren en el desempeño de sus tareas son de origen latino, a pesar de que cifras del censo indiquen que solo el 41% de dichos trabajadores tienen ese origen. Pablo Alvarado, de la agrupación National Day Labor Organizing Network, sostuvo que la seguridad para los trabajadores del rescate constituye una demanda clave. Alvarado expresó:
after a natural disaster,
tras un desastre natural, los trabajadores necesitan estar protegidos. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, por su sigla en inglés, llega y brinda ayuda a propietarios y personas afectadas. Pero los derechos de los trabajadores, de las personas que entran, de los que brindan primera respuesta, que entran y sacan aguas contenidas y no reciben guantes ni cascos, eso tiene que cambiar.
That needs to change.
El mundo.
New figures show the concentration of greenhouse gases in the atmosphere.
Nuevas cifras indican que la concentración de gases de efecto invernadero alcanzó un nivel récord. La Organización Meteorológica Mundial, OMM, afirma que en 2020 las emisiones que provocan el calentamiento global amenazan con ser 12.000 millones de toneladas superiores al nivel necesario para evitar un aumento de las temperaturas mayor a los 2 grados Celsius. Al revelar los hallazgos, el secretario general de la OMM, Michel Jarroud, dijo que el calentamiento del planeta provocará más eventos climáticos extremos. Jarroud:
if you look at the major greenhouse gases, in particular CO2,
Si se fijan en los principales gases de efecto invernadero, en particular el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, las concentraciones para todos esos principales gases de efecto invernadero están alcanzando, una vez más, niveles récord. Nos preocupa no solo el efecto en la temperatura, que es importante, sino también el efecto en el ciclo del agua. Habrá más sequías y más inundaciones en otras partes del mundo. Nos preocupa el efecto en varios eventos climáticos extremos y nos preocupa el efecto en el nivel del mar.
Mientras tanto,
una de las más intensas tormentas en la historia hit the Philippines.
Typhoon Haiyan. Una de las tormentas más intensas de la historia del mundo azotó Filipinas. El presidente Benigno Aquino advirtió que el país afronta una calamidad. La tormenta, con vientos de 320 kilómetros por hora, probablemente se trate de la más potente que jamás haya tocado tierra. En varias islas del país, las calles están inundadas, se han cortado las comunicaciones, los árboles se han caído y se ha cortado la electricidad. Tras azotar Filipinas, se prevé que Haiyan se dirija a Vietnam y Laos el fin de semana.
The UN's top scientific panel on climate change has concluded
El grupo de destacados científicos sobre cambio climático de la ONU concluyó que el calentamiento global pondrá en riesgo el suministro de alimentos en el mundo en las próximas décadas. Un documento preliminar filtrado del próximo informe del grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático indica que este podría provocar la reducción de las cosechas en un 2% por década por el resto del siglo, lo cual generaría un aumento de precios y empujaría a millones de personas más al hambre y la inanición. Es la primera vez que el mencionado grupo emite una advertencia tan nefasta respecto a la amenaza que representa el calentamiento global al suministro de alimentos en el mundo. El informe advierte además que el calentamiento global podría exacerbar varios otros problemas, entre ellos la pobreza, la escasez de agua y la guerra. La presentación formal del informe está prevista para el mes de marzo. Según la NASA, nuevos datos indican que el pasado mes de septiembre igualó el mes de septiembre de 2005 como el septiembre más caluroso del que se tenga registro. Holanda solicitó a un tribunal internacional que ordene a Rusia liberar a las 30 personas detenidas durante una manifestación de Greenpeace contra la perforación del Ártico. Los 28 ambientalistas y dos periodistas se encuentran detenidos en Rusia por cargos de vandalismo y se enfrentan a un máximo de 7 años en prisión. El miércoles, una asesora legal del gobierno holandés presentó una apelación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Lisbeth Lingsad expresó:
We have given our view on the case.
Hemos planteado nuestro punto de vista sobre el caso y ahora le toca a los jueces decidir. Tenemos plena confianza en los jueces. Confiamos en que van a emitir una decisión muy analizada y razonada para este caso que presenta mucha urgencia. Por tanto, eso es lo que esperamos.
En otras noticias,
the M23 Rebel Group in the Democratic Republic of Congo.
El grupo rebelde M23 de la República Democrática del Congo puso fin a un levantamiento que lleva 20 meses al declarar su rendición. El M23 afirma que abandonará el conflicto armado e intentará lograr una solución negociada tras haber sido desplazado de sus dos últimos reductos de poder. Miles de personas han muerto y más de 800.000 han sido desplazadas desde que el grupo de ex soldados tomó las armas en abril de 2012. Ruanda ha sido acusada de apoyar la operación del M23 en el Congo, pero se informó que su apoyo disminuyó en las últimas semanas. Durante una cumbre de líderes africanos realizada en Sudáfrica, la presidenta de Malawi, Joyce Banda, realizó un llamamiento a la paz. La presidenta Banda declaró: Para lograr paz y estabilidad general en el este de la República Democrática del Congo, las partes del conflicto deberían no solo restringir el uso de la fuerza, sino también ejercer un alto grado de cooperación y tolerancia para evitar un recrudecimiento de la guerra. Las mujeres y los niños de la República Democrática del Congo merecen paz y merecen un futuro mejor. Las mujeres están muriendo, están siendo violadas, los niños son asesinados y mutilados. La vida no puede continuar así. Quiero llamar a los líderes de ambas partes a dar una oportunidad a la paz.
To the leaders of the conflicting parties to give peace a chance.
Se prevé que las negociaciones entre el gobierno del Congo y el grupo M23, que son mediadas por el país vecino, Uganda, se reanudarán en las próximas semanas. El enviado especial de Estados Unidos en el Congo y la región de los Grandes Lagos, el ex senador Russ Feingold, saludó hoy la rendición del M23 como un importante primer paso. Feingold dijo:
En una región que ha sufrido tanto, este es sin duda un paso positivo en la dirección correcta que debe estar seguido del desarme y la desmovilización de los demás grupos armados y de un diálogo político más amplio. Bajo el auspicio de un marco para la esperanza encabezada por los países africanos, este no solo es el comienzo de un proceso legítimo de paz y desarrollo, sino que es además un comienzo valioso.
Y por último,
two French journalists have been found dead following their abduction in Mali.
Dos periodistas franceses fueron hallados sin vida tras haber sido secuestrados en Mali, Claude Verlon y Ghislaine Dupont, de la cadena Radio France Internacional, RFI, fueron secuestrados tras entrevistar a un líder separatista al norte del país. 12 sospechosos han sido arrestados por el homicidio. Francia invadió el norte de Mali este año para enfrentar a las fuerzas rebeldes.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite a través de más de 1,000 emisoras de radio y televisión en todo el mundo. Involúcrate. Si tienes experiencia en la traducción de textos del inglés al castellano, sé parte de nuestro equipo de traductores voluntarios. Visita nuestra página web democracynow.org/es para más información. Contáctanos.